Las sufragistas, Leo, nos lleva un siglo atrás, un poco más incluso, a Reino Unido, al voto de la mujer, a Gran Bretaña. Otra columna de fotografía con mucha historia. Y ahí vamos, Leo, con columna de jueves.
Ahí vamos, exactamente. Vamos a hablar del derecho al voto de la mujer en Gran Bretaña. Vamos a hablar de este movimiento que lo hizo posible, el movimiento llamado Las Sufragistas. Y vamos a hablar de una mujer principal de este movimiento, Emmeline Pankhurst, que fue la cabeza de este movimiento, ¿no? Y vamos a hablar también de algunas fotografías que, por ejemplo, la tapa del Daily Mirror del momento, donde hay una mujer manifestante tirada, golpeada por un policía. O en otra, una de las sufragistas está siendo llevada en andas retirada, llevada presa como a UPA por un policía gigantesco sacada de una manifestación. Vamos a hablar también de una fotografía en que tiene Emmeline Pankhurst con un vestido blanco, está dando un discurso a unos cientos de hombres que la escuchan, porque en Gran Bretaña el derecho al voto de la mujer fue aprobado en 1928, pero no fue gracias a los legisladores que dijeron, bueno, tienen derecho las mujeres, vamos arriba, ¿no? Sino que fue gracias a este movimiento, la sufragista, y gracias a Emmeline Pankhurst y también a muchas mujeres que formaron este movimiento, reitero, la sufragista. Nos ubicamos en Gran Bretaña, es en comienzo del siglo XX, y la gente dirá, bueno, ¿qué relación tiene con la parte fotográfica?
Claro. ¿No?
Es que el movimiento de las sufragistas, sin duda, fue el movimiento social como más fotografiado de principio de siglo, ¿no? O sea, muy fotografiado, pero también a causa de provocado por ellas mismas, ¿no? Hagan un ejercicio, busquen en Google las sufragistas. Hay cientos de fotos de este movimiento de principio del siglo XX. Hay muchísimos videos y la gente se preguntará por qué, ¿no? Porque las sufragistas entendieron algo desde que se iniciaron, que tenían que servirse de la fotografía, de lo que había, que existía. Eran las fotografías, la fotografía empezaba a estar en los diarios, en los medios, se dejaban los grabados y empezaban a incluirse fotografías. Entonces entendieron que tenían que ser registradas para que esos diarios dieran sus portadas con ese hecho que ocurría, y por ahí lograr el apoyo de la gente, ¿no? Que fue lo que lograron. O sea, la gente las miraba en los diarios, en los diarios que había, todos sus actos, y la gente se puso del lado de ellas. Era manera de presionar más para generar esa cuestión de lograr el voto femenino, ¿no? Siempre que hacían todo tipo de movidas, de actos, de actividad, se aseguraban de llamar a los diarios para que estos, claro, diarios enviaran los fotógrafos y después estos fueran portadas.
Bueno, ahí está la explicación de la cantidad, como decías vos, de imágenes que hay de ellas, ¿no?
Hay muchísimas.
Se provocaban esto, entendiendo el fenómeno que generaba.
Entendieron que la fotografía es eso de que si no hay foto no hay historia. Okay. ¿No? Entendieron perfectamente, claro, el uso de la fotografía para bien de ellas. June Purvis, que es una, no es nadie súper conocido, pero es una profesora emérita de Historia de la Mujer y del Género en la Universidad de Londres, dijo en un libro que tengo de hace más de 20 años, dijo, las sufragistas fueron conscientes antes de que nadie del efecto provocador de las imágenes. Antes de cada acción, las Pankhurst advertían a los periodistas y estos enviaban a sus fotógrafos. ¿Quién fue Emmeline Pankhurst? Nacida como Emmeline Golden en 1858, creció en una familia sin duda defensora de los derechos de las mujeres. Su padre, Robert Golden, le dio la misma educación a ella que los hermanos, ¿no? Esto ahora suena común, pero no era para nada común en ese momento. Y esos mismos padres son las que le introdujeron el movimiento de sufragista, que todavía no se llamaba así, pero el derecho al voto de la mujer, ¿no? Con solo 14 años, Emmeline Golden, hasta ese momento, asistió a su primera reunión por el sufragio femenino y fue llevado por sus progenitores, por tanto por su padre como por su madre. Ella se casó con un hombre 25 años mayor, Richard Pankhurst, de ahí le viene el nombre Emmeline Pankhurst, pero él también era muy defensor del derecho del voto a la mujer, del derecho a la mujer, y también la alentó en absolutamente todo eso, ¿no? Él muere en 1898, reitero que era 25 años mayor que ella, y Emmeline en 1889, Emmeline Pankhurst funda la Liga Sufragista de Mujeres y comienza a partir de ahí a luchar por el voto femenino. Hay algo muy importante que funda en 1903, que es WSPU, Woman Social Política Unión, Unión Social y Política de Mujeres, y es acá donde comienza el derecho con la lucha del voto por la mujer. La lucha, me refiero a empezar a hacer convocatorias, a ser oradora en determinados tipos de actos, y a partir de ahí nace la denominación las sufragistas. Pero esta denominación no es que ellas se pusieron, sino que era un tono despectivo de parte de la población.
Le decían a ellas, las
Sí, ahí están las sufragistas, ¿no? O sea, las que quieren el derecho al voto.
Las que rompen con el voto.
Y ahí les quedó esa denominación, ¿no? Emmeline empieza a armar todo, muchas mujeres sufragistas que se unen también, pero también mete a sus hijas, a Silvia y a Cristabel Panhards, que también empiezan con la actividad con ellas y la siguen. Silvia después se aparta cuando el movimiento se radicaliza demasiado. Silvia, una de las hijas, se aparta un poco, ¿no? Pero el movimiento comienza a crecer a partir de 1903. ¿A qué me refiero con eso, ¿no? A pequeños actos en la calle, tertulias en la calle. Hay una foto también muy tranquila, por decirlo de alguna manera, de su hija Silvia arriba de una ventana dando un discurso, y hay un montón de hombres y niños escuchándola, que está inaugurando un nuevo local de sufragistas. El hijo de Silvia, años después, dijo: mi madre estaba inaugurando una nueva sección de las sufragistas y pintando voto para las mujeres en el escaparate del local que había dado cobijo al movimiento. A partir de 1908, todas estas tertulias y estas tratar de concientizar a los políticos y al poder legislativo como para generar el voto de las mujeres, vieron que no lograban nada con estas cuestiones cada vez más pacíficas. Entonces el movimiento sin duda se radicaliza. Y tiene varios años, a partir de 1908 hasta 1914, en que se pone pesado, ¿no? O sea, interrumpían reuniones de políticos o intentaban entrar al Parlamento con determinado tipo de solicitudes, y si no las dejaban entrar, querían entrar a la fuerza. Manifestaban, hacían manifestaciones en las casas de los políticos. Esto llevó no solo a Emmeline, sino que a muchas de las sufragistas e incluso a sus dos hijas a caer presas por manifestarse violentamente, porque no llegaban de otra manera, sino hay otras protestas que se encadenan al Palacio de Buckingham para tratar de llegar, que la proclama le llegue al rey Jorge V. Esa es la foto que la están llevando a UPA a Emmeline Panhard, la están sacando y la están llevando presa. Incendian buzones de casas de políticos, ya se van a, como a esa cuestión bien extremista, y ponen bombas en las casas de los políticos, y mientras están presas hacen huelgas de hambre. No hacen huelga de hambre, pero eran huelgas de hambre saladas, que llegaban, incluso estaban dispuestas a todo, a llegar. No es que estaba, bueno, protesto para que pase algo y después como algo. No, o sea, llegaba tal el extremo que iban en esa huelga de hambre que de parte del gobierno o algo, empezaron a implementar lo que se llamó alimentación forzosa. Y hay fotos de eso, ¿no? Si uno busca la alimentación forzosa, es que la sentaban en una silla, la apretujaban toda, y hay alguien con un tubo y un embudo que le metía, no sé, leche o cualquier tipo de alimento líquido para que, pero no era para que no se muera, es que no querían mártires. O sea, porque ¿qué le sucedía? Si a alguien se les moría en la cárcel, iba a salir en los medios de prensa y la gente ya se estaba volcando toda a favor de las sufragistas, iba a volcarse más. Entonces inventaron, el Parlamento aprobó una ley que popularmente se conoció como Cat and Mouse, la ley del gato y el ratón, y que permitía esta ley, que en esos estados extremos de desnutrición puedan ser liberadas para que, bueno, en libertad, supongo que se volvían a alimentar, volvían a la vida normal, y cuando estuvieran bien repuestas volvían a apresarlas, ¿no? O sea, entonces, y cuando salían de las cárceles estaban las fotos y eran vistas como héroes realmente, y toda la población estaba muchísimo, se había volcado siempre a favor de ellas, porque ahí estaban los medios, los fotógrafos, y esas fotografías estaban en las portadas, ¿no? Sin duda que después hay, por ejemplo, en 1908, para que vean el grado, convocaron 500.000 personas en el Hyde Park en 1908. Y después en 1910 convocaron una manifestación para seguir discutiendo que el Parlamento tome en cuenta el voto de las mujeres, y el resultado, que el gobierno disuelve esa manifestación, reprime violentamente, y esa es la etapa del Daily Mirror, que está una mujer sufragista. Lo que digo, si no hay foto no hay historia. Capaz que hubo 20 sufragistas de estas, o 30 golpeadas por la policía, pero en esta hay fotografía, está tirada en el piso y el policía está golpeándola ya en el piso, y eso tiraba a la población a favor de ella. Esto se llamó como el viernes, es conocido como el viernes negro, esta fotografía que está en el Daily Mirror, ¿no? Pero sin duda el punto más alto fue cuando, y de esto hay video, y cuando decidieron llevar la protesta al derby de Epsom, el 4 de junio de 1913, es la carrera en donde participa el caballo del rey, y no sé, me imagino en Maroñas el Gran Premio Ramírez, ¿no? O algo sí. así, pero una carrera importantísima donde participa el caballo del rey. Una sufragista, Emily Davison, decide ir a realizar una protesta, ¿no? Y va con una bandera en la mano que dice voto por la mujer. Y la carrera sale, los caballos, imagínense, no sé a cuánta velocidad van los caballos, con toda esa potencia que tienen, van corriendo y a 20 metros está en la recta final. ¿Y qué hace esta sufragista? Sale a la pista y se para frente al caballo para interrumpir como un método de protesta por el voto de la mujer. El resultado, obviamente, el caballo la pasa por arriba. Uf. El caballo cae, el jinete cae, el caballo se salva, el jinete se salva. La que muera es Emily Davison, muere en esa protesta. O sea, hasta ese punto lo llevamos. En su lápida dice un lema que era de las sufragistas: hechos, no palabras, ¿no? Y ese video, si lo buscan, está en YouTube, ¿no? Ya en 1914, el periodo de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, y así esto sí hubo una pausa para el movimiento sufragista. Deciden hacer una tregua, deciden contribuir a la guerra también, frenar un poco sus luchas, apoyan a Inglaterra y al gobierno, pero también Emily Panhard dice, a cambio de liberar todas las presas que fueron por el voto de la mujer, ¿no? Y durante ese periodo, del 14 al 18, Emily Panhard, que es la cabeza de todo esto, ayudó y como que logró que la mujer entrara en puestos laborales a lugares que todavía nunca había podido lograr, ¿no? Que estaba reservado a los hombres. O sea que siguió trabajando por el derecho de la mujer, ¿no? Finalizada la guerra y un poco el gobierno supuesto, digo, bueno, se portaron bien, vamos a hacer como una devolución de algo. En febrero de 1918 el gobierno británico aprueba que la ley que aceptaba el sufragio del voto a algunas mujeres mayores de 30 años y que cumplieran ciertos requisitos. Esos requisitos eran como
el voto femenino universal y un arranque del voto femenino con estas restricciones.
Mujeres que fueran propietarias.
Ahí va. Algunas mujeres mayores de 30 años. ¿Fue un gran paso? Sí, sin duda. ¿Fue completo? No, para nada. Había que seguir luchando y Emily Panhard dijo, hay que seguir luchando. Obviamente siguieron luchando, un poco más tranqui, pero súper constante esa lucha. Incluso en 1927, Emily Panhard se postula al Parlamento. El tema es que ya estaba muy enferma ella y Emily Panhard, la líder del movimiento de las sufragistas, muere el 14 de junio de 1928. ¿Y qué sucede al mes? Exactamente un mes o dos meses después de la muerte de Emily Panhard, y se logró, aunque ella no lo vio, se logró y el gobierno británico decidió que las mujeres obtuvieran el mismo derecho al voto que los hombres en julio de 1928.
Crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done!
La sufragista, la historia de Panhard y este cierre musical, Leo.
El nombre de la canción, Sister Suffragette, de la banda de sonido de Mary Poppins, de Walt Disney. Emily Panhard y las sufragistas son nombradas ahí porque la señora Panhard ha vuelto a estar encadenada. Dice, estamos luchando por nuestro derecho militantemente. Las hijas de nuestras hijas nos adorarán y cantarán en coro agradecida. Bien hecho, hermana sufragista.
No more the meek and mild subservience we. We're fighting for our rights. Militantly, never you fear. So cast off the shackles of yesterday, and shoulder to shoulder into the fray.
daughter's daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, well done, well done, sister suffragette.
No toquen nada.